La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Entre pacientes y coronavirus. Podcasts 23. @leo_veritas. Paciente con dolor. Paciente con neuralgia del trigémino. Escritora. Autora del libro El dolor sí tiene nombre. De la editorial Curere.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, en la cual hablamos con personas que nos parece importante hablar con ellas, porque nos ayudan a conocer mejor su visión, la visión de un paciente sobre su vivencia de la enfermedad, su vivencia del dolor en este caso, o la vivencia de cómo abordar una enfermedad por parte de un paciente. Lo hacemos en este podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, y en este estamos con Leonor Pérez, Leonor María Pérez, Leo Veritas en Twitter, ¿no? Es así, ¿no, Leo?
Sí, Leo @leo_veritas.
Veritas, es tu nombre de Twitter, y es a partir de ahí que yo te conocí. Tienes, además, has escrito un libro para la editorial Curere, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito para empezar esta conversación.
Pues cuando yo comencé, bueno, aparte de agradeceros que me habéis tenido en cuenta para hacer un podcast, y os lo agradezco, contar conmigo en la Escuela de Pacientes. Os comento que cuando abrí el blog a finales del 2016, como una ventana de expresión, que me costó un poco abrir mis sentimientos hacia los demás, la organización Palabras que Curan, de Curere, pues se puso en contacto conmigo, porque les gustaba mi forma de contar o de expresar mis sentimientos, mis vivencias con el dolor, que aportara mi testimonio a la plataforma. Y luego me propusieron ellos que si me animaba a condensar todas esas vivencias en un libro. Y la verdad es que en ese momento sí que estaba con más fuerzas y con más ánimo, y pues entre conversaciones con Juan Osoro y con que fue fundamentalmente la persona que llevaba en ese momento las conversaciones conmigo, pues dije, venga, adelante con el libro. Y ahora Curere se ha convertido también en una editorial solidaria y nos animamos a hacer un libro solidario que se lleva el mismo título que el blog, El dolor sí tiene nombre, y en la que expongo, redacté de nuevo, o sea, hice nuevas entradas, nuevos capítulos, y de forma más narrativa y diferente, porque no es un diario, no es un diario de aborto o bitácora, como queramos calificarlo, sino es una manera diferente de hablar del dolor. Pues publicamos El dolor que tiene nombre en el 2018, y destinado a un grupo de, con los beneficios, a un grupo de psicología de Valladolid, a la propia editorial, también a la cátedra de Brunenthal de dolor, y a FEDER, como la Federación de Enfermedades Raras. Y ahora, a ratos, empecé en el confinamiento, pues estamos pensando en hacer una segunda edición ampliada y revisada, porque tenía varias ideas que quería volver a trabajar sobre ellas, temas que a la gente les interesa, sobre todo, por ejemplo, el tema de las incapacidades y otros aspectos. Y ahora, a ratos, y cuando tengo momentos un poco mejores, pues ahí estoy intentando, con la editorial que es la que me ha animado, con Curere, pues a ver si podemos sacar una segunda edición mejorada, ampliada, revisada. En eso ando ahora.
¿Y el dolor qué nombre tiene? Cuéntanos.
El dolor sí tiene nombre es una idea, surgió, me vino así de un flash, o sea, la verdad que, porque mi idea era plasmar un poco cuando me animé a abrir el blog. Yo pertenecía o pertenezco a una plataforma de pacientes afectados por neuralgia del trigémino, que es la patología, aunque la han llamado de varias maneras, que yo padezco, con otra serie de complicaciones posteriores. Hay muchos pacientes en ella y sobre todo es una enfermedad rara, poco común, que cursa un dolor muy severo y muy incapacitante. Y ahí el grupo de pacientes, que éramos al principio pocos, ahora son más, buscábamos visibilidad y darnos a conocer. Entonces, digo, el dolor tiene un nombre, pero luego está el nombre propio de las personas que lo sufren. Lo explico en una presentación que hice hace unos meses. Una palabra así un poco diferente, que es la otredad, el dolor de los otros. Es que a veces no nos preocupamos tanto de... Nos preocupamos del dolor propio y lo vemos como algo imposible, mientras que el dolor ajeno lo vemos como algo, bueno, pues algo que está ahí y que es soportable. El dolor propio es insoportable y el dolor ajeno es algo que es exagerado incluso. Entonces, en esa visión de la otredad, del dolor de los otros, dije, hay que ponerle nombre propio al de los que tienen los pacientes que están detrás de esa situación, de ese sufrimiento. Y hay que poner un nombre y unos apellidos. Y de ahí surgió la idea de el dolor sí tiene nombre, que es de los que están detrás de él.
Y en esta pandemia, en este confinamiento, en esta tal... ¿Cómo ha sido el dolor? ¿Ha sido diferente? ¿Ha sido más duro?
Pues cuando comenzó, yo a veces le califico el dolor como en una dicotomía así un poco especial de dolor sucio y dolor limpio. A ver si me explico. El dolor siempre está constante. Es la dinámica de las neuralgias y otros procesos de dolor. Y cuando hablo de un dolor limpio es que hay un dolor con una escala que te permite, pues en mi caso me encanta leer, pues me permite leer, me permite escribir, me permite hacer una vida cuasi, vamos a decir, normal. Yo tengo la ventaja de que puedo moverme, puedo ser independiente. Y luego está el dolor sucio, que es el que te deja anulada completamente, no te deja ni leer ni escribir, te obliga a estar con rescates, que son medicación a mayores para intentar bajar el umbral a un nivel que intentas que sea un poco más llevadero, y ese te deja totalmente cao. Entonces, cuando comenzó el confinamiento, estaba pendiente de una serie de citas para un posible tratamiento en Madrid, porque yo soy de Valladolid, que ahí es otro de los problemas que nos condiciona el código postal a muchos la salud, y la incertidumbre me bloqueó porque se me canceló todos los planes y tratamientos, y eso me incrementó la ansiedad, me supuso de nuevo una crisis que conseguí que con un... Me hacen de vez en cuando bloqueos al nervio y en la cara. Y al principio del confinamiento me hicieron uno. Y bueno, aguanté una temporada hasta mediados de mayo, que es lo que duró. Y volvió otra vez a volverse insoportable. Y entonces en ese momento es que no puedes hacer nada. Yo, como digo, se canceló toda la actividad. Se cancelaron todas las consultas. No eran situaciones urgentes. Y... De hecho, como algunos de los artículos que he escrito, porque ahora también colaboro con los blogs del Huffington Post, y algunos pacientes decían, es que por testimonio de otros pacientes, es que nos han cancelado, bueno, nos han retrasado los tratamientos de cáncer, y el problema es que el cáncer ya lo tenemos. El COVID no lo tenemos, pero el cáncer sí, y como digo, el dolor lo tenemos. No nos hemos cogido todavía la enfermedad, pero... Como dice mi amiga, que de verdad la valoro mucho, Carola, Carola Pérez, dijo, es que el dolor no puede esperar. Y en esta situación de confinamiento tenías que aguantarte y esperar. Y es que el dolor no sabe de esperas, no conoce lo que es el confinamiento. Y yo, personalmente, llevo bien estar en casa, porque paso muchas desde... hace unos años que tuve que dejar, bueno, me obligaron a dejar mi profesión que amaba tanto y que era mi válvula de escape, y pasar temporadas largas en casa para mí es lo normal, o sea, no, porque me molestan mucho los ruidos, el jaleo, mi vida social es muy limitada, no puedo ir a un bar o a una sala de teatro o de cine. Entonces, bueno, estar en casa para mí en sí, y escribí sobre ello, no suponía un problema. Me entretenía, yo tengo una capacidad para entretenerme con cualquier cosa. O sea, tengo la bici estática, pues bici estática, leer, un rato para escribir, un rato para ver alguna serie, un rato para hacer alguna videollamada. Se me iba pasando, y yo los 2 meses de confinamiento los he estado estrictamente los 2 meses en casa para evitar, y porque tengo ciertos problemas, pues eso, de defensas muy bajas, y evitar el peligro de cogerme el COVID, pues decidí que los 2 meses me los pasaba enteros en casa, no salí ni un solo día. Y la verdad es que salgo a mediados de mayo, que sí que se puso mi sistema peor, y a nivel psicológico a mí afecta mucho, es lo que a veces hemos comentado, y sé que tú lo has comentado y otros pacientes, del dolor emocional, y ese sufrimiento que es que te vienes abajo emocionalmente. Para mí es un dolor del alma, y contra ese dolor, por mucha ayuda y que acudes a ella, es muy difícil, porque son muchas caídas, muchos años, y a mí me afecta, reconozco que me afecta y me incapacita más casi que el dolor físico. Y tuve que acudir, pues, a videollamadas con mi psicoterapeuta durante esos meses, durante esas semanas, porque veía que volvía, como digo yo, a visitar las cavernas del infierno que tristemente también conozco.
¿Y qué haces tú para mejorar tu dolor? ¿Cuáles son tus salidas? Ahora contabas tu salida ante el dolor emocional, pero seguro que hay momentos que necesitas determinadas cosas que te ayudan y que tú sabes que te ayudan. ¿O qué le podrías decir a un paciente? ¿Qué es lo que le podría ayudar para mejorar esa situación de dolor?
Sobre todo pedir ayuda. O sea, yo cuando en esta última crisis, que es que me vi fatal tanto física, conseguí, a pesar de todo, conseguí que me viera uno de mis médicos, aunque estuviéramos en situación, lo conseguí una urgencia y me ayudó a hacer un bloqueo. Y luego pedí ayuda también a mi psicóloga para que me escuchara porque sobre todo el dolor, por mucha gente que tengas alrededor, el dolor te provoca muchísima soledad. Es así, o sea, te sientes muy solo. Yo por lo menos me siento, aunque tenga gente, que no tengo mucha, pero aunque tenga gente alrededor, te sientes muy solo. Entonces el dolor compartido es un dolor que se lleva a veces mejor. Entonces hay que intentar compartirlo con quien tengas más confianza, con quien no te juzgue, con quien no te diga, venga, que esto solamente es un bache, que tú puedes con ello. Sí, puedes, porque has podido otras veces, pero hay caídas que son mucho más fuertes y más profundas que las anteriores, y sobre todo que no te dé consejos vacíos, que te den palabras, como dice Curere, que te den palabras que curen, que te sientas acompañado, sobre todo que te sientas acompañado y escuchado, y que si necesitas, pues no te ayudan, porque es así, simplemente lloras y compartes y hablas. Y en mi caso, yo siempre frente al dolor he utilizado mil técnicas. El mindfulness, que no me ha funcionado, otros le funcionan. La relajación, que me funciona a veces. Leer, yo tengo un hashtag que utilizo mucho, que es leer distrae al dolor. Pero cuando el dolor es limpio, sí que me deja leer. Cuando el dolor, como digo, es sucio, es que no me dejan ni leer. No consigo, porque estuve muy medicada y no me dejan ni leer. Pero bueno, a veces simplemente escribo en una libreta y escribo ideas que luego, si puedo, las plasmo en papel o hago una entrada en el blog, la última un poco más negativa, reconozco, y de hecho algunos comentarios que he recibido me decían, es que hay que quererse más. Y bueno, en ese momento yo es lo que sentía. Y plasmo en papel. Entonces, a los pacientes que se encuentran en ese momento, que busquen a otro paciente con el que se sientan cómodos, con el que se sientan escuchados, o un paciente o incluso un profesional, pero no te aísles, porque simplemente con el aislamiento lo único que vas a conseguir es empeorar y hundirte más, encerrarte. Y yo al principio lo hacía, era muy callada, o sea, me tragaba mucho las cosas, sobre todo porque cuando vivía a mis padres, que ya no están hace años, y en este caso a lo mejor mi hermana y familiares, era muy de callar, pero sobre todo para que el resto no sufriera, porque soy de esa manera de ser, que no quiero que el resto sufra. Y aprendí a que esa manera lo único que hacía es causar daño al de fuera y más daño a mí. Entonces hay que hablarlo, hay que compartirlo. De la manera que sea y con quien consideres que puede ayudar. En este caso, mejor un profesional que está especializado en la materia y sabe o conoce las herramientas que te pueden ayudar en ese momento, o encaminar por las vías en las que coge este instrumento, escríbelo, llámame, ponte con tareas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las manualidades, ponte a hacer alguna manualidad. Intenta, pues eso, distraer, que para mí es la única vía, la distracción, hacer cualquier cosa para que el dolor no fuera el centro de... Porque he intentado y creo que en la medida de lo posible que el dolor no me controle. A veces que es imposible, te controla. O sea, cuando te dicen, intenta llevarlo lo mejor posible. Y yo digo, es que no se lleva bien. Yo lo siento, hay gente que lo lleva bien y... Yo soy de las personas que considero que no se puede llevar bien a alguien que te está maltratando todo el día. Para mí es un maltratador, como un maltratador en una pareja. Entonces, es imposible una pareja, lo tiene relativamente, ¿eh? Porque hay parejas que sabemos cómo acaban y parejas que consiguen escapar de ese infierno y se van. El problema es que nosotros tenemos un huésped del que no nos podemos huir, no podemos escaparnos. Ojalá pudiéramos decir... sal de mi casa, hay que convivir con él, hay que adaptarse. Si llevo va para 26 años, considero que he hecho el proceso de adaptación, pero no el de resignación. Yo no me resigno a decir, es que esto tiene que ser así y tengo, para decir, tienes que querer a tu dolor. Yo me niego a esa expresión de hazte amigo del dolor. Yo no quiero a este amigo, quiero a otros amigos, pero a este no le quiero como amigo. Me adapto a él en la medida en la que es necesario vivir con él, pero hacerme amigo de él es que no, me niego a decir, a lo mejor estoy equivocada, pero me niego a decir, me hago amigo. No estoy en la idea de hacerme amigo de resignarme. Y como dice alguna amiga mía, el siguiente intento a lo mejor debe ser que funcione. Y a veces son retrocesos, pero tienes que sacar las fuerzas para decir, bueno, hay que volverlo a intentar, hay que salir de esta y confiar. Y tengo ahí unas cuantas personas que sé que me están sujetando y que sus manos me ayudan y me sujetan. Y de hecho, a muchas de ellas las dediqué el libro que en su momento escribí.
Y de alguna forma, cuando escribes, ¿te cura?
A mí me ayuda mucho, es algo que al principio me recomendó de los tantos psicólogos, la verdad, que he visto, me lo recomendó el primero de ellos. Escribe, lo hacía de forma interior, o sea, tenía un diario, sobre todo mucho de las decepciones que he sufrido con determinadas personas, y me ponía a escribir, que así al mismo tiempo que escribía muchas veces lloraba. Y me ponía a escribir y notaba cierta liberación y seguía escribiendo, pero de forma anónima, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, voy a escribir de otra manera, voy a intentar escribir también para ayudar, para contar mi experiencia a otros pacientes, y que a lo mejor esa experiencia sobre, en este caso, el dolor que sentimos los pacientes de neuralgia trigémino pueda ayudar a otros. En ese laberinto que explico en el libro, un capítulo que se llama Laberinto del Fauno, en ese laberinto en el que nos vemos perdidos muchos y que algunos hemos llegado hasta abajo del todo, pues igual mi forma de o mis vivencias pueden suponer a otro paciente que no entre en ese laberinto, que si entra en ese laberinto no llegue a la última fase como pasó a mí. Y de hecho me escriben algunos pacientes y tenemos un feedback bastante activo con pacientes que a través del blog me han escrito o a través de Twitter o a través de mi página de Facebook, pues, y de no solamente de neuralgia, de dolor en general, o incluso he tenido hace poco una que no es paciente, o es una alumna que también en su día fue paciente, que quiso contactar conmigo a través de por el libro, porque estaba haciendo un trabajo de grado sobre el suicidio y quería hablar conmigo, porque esta enfermedad la llaman en su día, no había medios para controlar tanto el dolor y se llamaba la enfermedad del suicidio. Entonces la he estado, pues por ejemplo, la he estado estos últimos meses no ayudando porque lo ha hecho ella el trabajo, pero aconsejando sobre cómo hacer el trabajo o asesorando un poco sobre el trabajo fin de grado y comentábamos cosas e incluso me hizo una entrevista como periodista ella, que va a ser futura periodista, y ahí pues en esa faceta consigo evadirme y la verdad que yo lo recomiendo a todo paciente que, aunque no tenga que abrir un blog ni escribir un libro, no hace falta ni escribir un libro ni abrir un blog, ni simplemente coger un cuaderno y escribir lo que le pasa por dentro. Lo hablé el otro día con un paciente de cáncer que le ha ayudado mucho, por ejemplo, a escribir. Le ha ayudado a sacar todo lo que tiene dentro. Escribiendo no una mejoría, pero una forma de escapar un poco de la situación en la que estaba en ese momento viviendo.
Es que las palabras...
Porque sobre el cáncer, me lo habrás escuchado, es que soy, en ese sentido, y algunos médicos me dicen que no, soy muy reacia a lo de tema de cáncer o de enfermedades, al término esto de que esto no es cuestión de luchar, ganar, vencer, perder, es que soy contraria al uso de las metáforas bélicas para hablar tanto del cáncer como de cualquier enfermedad. Hay gente que sí, y yo la respeto perfectamente, la respeto totalmente, se llaman guerreros y yo la respeto plenamente. Me parece estupenda su actitud, pero esa no es la mía. Yo creo que con ser un paciente en mi caso que cuenta y un paciente activo o empoderado, como llamen ahora, o un paciente digital, creo que es suficiente, que la labor la tiene que hacer la ciencia, la investigación, que nosotros bastante ya tenemos, porque si nos tenemos que asumir ese paciente, esa labor de lucha, estás atribuyendo al paciente un doble papel, que si no es lo suficientemente luchador ni combativo, no va a mejorar, y no esa es la finalidad. O sea, un enfermo bastante tiene con pasar la enfermedad, que ponerse encima a tener que tener un papel activo de ser el máximo guerrero contra, en este caso, contra el dolor, o los enfermos ahora de COVID, no creo que también se les habla de luchadores, y yo espero que todos salgan bien y que no entren dentro del catálogo de los llamados enfermos crónicos. O sea, espero que salgan, porque sí, que salgan en unas condiciones bastante, que puedan recuperar su vida y no pierdan, como hemos mucho perdido, la salud de por vida. Espero y ansío que sea así.
Pues esperemos que eso sea así, que las palabras ayudan, que las palabras curan y cuidan sin duda alguna, que escribir sin duda también ayuda, que hablar y compartir, como decías tú, es una de las terapias mejores para contar, para expresar, para decir lo que uno siente, ¿no? Y que lo que espera es que no ser juzgado, ¿no?, sino que en todo caso sentirse acompañado, que es muchísimo mejor, ¿no? Y sin duda alguna, haciendo eso, seguro que podremos encontrar mejores caminos, sí, para vencer el dolor, ¿no?
Y que se tomen medidas, porque me acordaba antes que cuando me dijiste de hacer la entrevista, me acordaba un poco de en su momento cuando apareció el, no tiene nada que ver, pero cuando apareció el SIDA, fueron pacientes estigmatizados, denostados, eso sí, también fue una gran pandemia, pero parecía como que era solo para ellos. O sea, y hubo un plan, al final hubo un plan nacional contra el SIDA, porque se llevó millones, pero millones de vidas en el planeta. Y en el dolor hay millones de personas afectadas y no se toman medidas, o sea, no hay un plan nacional del dolor, no hay investigación, pero el dolor, como es algo invisible y no es contagioso, pues estamos ahí aparcados. La gente es que de verdad, yo considero que muchos piensan que hay los suficientes medios y que aunque somos pacientes, los que somos pacientes refractarios y que no respondemos a los tratamientos, pocos profesionales apuestan por nosotros, por decir, bueno, tengo un caso complejo de un paciente más complicado, con un dolor más complicado, vamos a intentar buscar las vías, ¿no? Te dejan un poco abierta la puerta para ver si hay otro que lo considera más oportuno dirigir las miradas hacia nosotros. Y faltan muchas medidas por hacer. O es uno de los hashtags que utilizo, hacer más que decir, porque considero que la mejor forma de decir las cosas es hacerlas. No es cuestión de decirlas, es hacerlas.
Sin duda alguna, hacerlas. Falta mucho hacer y menos decir, sin duda alguna, sí. Y que haciendo seguro que conseguiremos llegar donde queremos llegar. Muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros en este podcast, donde las palabras han llenado este espacio y esperemos que llenándolo consigamos que otras personas se sientan mejor y que puedan hacer vivir mejor ese dolor o esa patología o esa enfermedad que está con ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.